Son las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Carlos Ibáñez.
Buenos días, Madrid. Se despierta la comunidad con cielo algo nublado y con niebla en la zona de la sierra. Sigue haciendo mucho frío. A esta hora de la mañana tenemos un grado bajo cero y la previsión es que no pasemos de los 10 grados de máxima. Por cierto, que las cabalgatas de Reyes están pendientes del cielo, de ese pronóstico que advierte de la probabilidad de lluvia para el domingo aquí en Madrid, según el pronóstico de la AEMET, es del 100%. Tanto es así que ya hay un ayuntamiento madrileño, el de San Sebastián de los Reyes, que ha decidido adelantar la cabalgata al sábado para evitar la posibilidad de que los reyes y los niños acaben completamente empapados. Aquí en Madrid, de la capital, se mantiene la gran cabalgata para el domingo por la tarde, pero hoy el ayuntamiento presenta esa cabalgata y tal vez la vicealcaldesa Inmaculada Sanz tenga novedades, aunque es improbable que un desfile como el de Madrid se pueda cambiar de un día para otro. Ya veremos. En cualquier caso, Mar García, los Reyes llegan este año a Madrid para cumplir los deseos de todos.
Sabemos que este año sus majestades los Reyes de Oriente llegan a la capital entrando por Algete. Sus carrozas están en un rincón misterioso, cargado de historia, magia y secretos alejados del público. Allí se prepara la comitiva real para un recorrido el domingo por la capital que nos va a dejar todo lo que deseemos. Es lo que adelanta la responsable de cultura, Marta Rivera de la Cruz.
La cabalgata que este año tiene un lema, que es la noche de los deseos cumplidos, que es la noche en la que los deseos de los niños se hacen realidad también en los de muchos mayores.
Un séquito de 1.500 personas para acompañar a Melchor, Gaspar y Baltasar, rodeados de juguetes victorianos. Habrá ángeles que vuelan, otros que patinan, ranas gigantes, animales marinos, juguetes africanos. La cita el domingo por la tarde en el Paseo de la Castellana, hasta Cibeles.
Y para endulzar la llegada de los reyes, los pasteleros madrileños trabajan a destajo. 3 millones de roscones nos vamos a comer los madrileños estos días. Gonzalo Bug.
Es un clásico. Con el roscón de Reyes, los españoles ponen fin a las Navidades. Está por todos lados. Su venta artesanal suele ser algo menos de la mitad. Obradores, como los de la pastelería Paco Pastel, fomentan su elaboración con los ingredientes de la mejor calidad. La consejera de Economía, Rocío Albert, ha visitado la pastelería para ver de primera mano cómo funciona uno de ellos.
Es una maravilla ver cómo son estas pastelerías que tienen el sello de pastelerías artesanas, que ya hay 97 pastelerías artesanas en la Comunidad de Madrid y que contribuyen además a generar actividad económica y que haya relevo generacional.
David, el jefe de pastelería, lleva años preparando roscones y parece que los gustos no cambian.
Los sabores que más piden sobre todo es la nata, pero luego el sello está muy seguido de cerca por la crema y la trufa.
Aunque los nuevos roscones están mezclando tradición y vanguardia.
Es incorporarle yuzu, que es un cítrico japonés, y en vez de meterle el limón, pues le metemos yuzu y naranja. Así fusionamos un poco las dos culturas.
Pero, ¿cuál es la clave para ser el mejor?
Que nosotros no le ponemos fruta, le ponemos mucha almendra, que creemos que la almendra es un fruto seco que está muy bueno y que tiene un sabor muy característico al roscón, y le metemos una glasa de agua, azahar y yuzu.
En toda España se esperan vender unos 30 millones de roscones. De hecho, la campaña de este dulce es la más importante del año para las pastelerías artesanales.
Bueno, y vamos ya con otros asuntos mucho menos dulces. Hoy vamos a conocer más detalles de las declaraciones judiciales de José Luis Ábalos, de Víctor de Aldama y de Koldo García. Según los vídeos a los que hemos tenido acceso, el exministro se sentó frente al juez para negarlo todo, para negar haber recibido comisiones a cambio de adjudicaciones de obra, tal como asegura Víctor de Aldama que ocurrió. José Luis Urgel.
Ábalos explicó hace 3 semanas al juez instructor del Supremo que fue Santos Cerdán quien le propuso a Koldo García tras las primarias de 2016.
Y entonces estaba buscando un conductor que tuviera la disponibilidad de 24 horas.
¿Quién le propuso esto?
Me lo propuso Santos Cerdán. Koldo García se desplazó desde Navarra, desde Pamplona, y en todo este tiempo él me llevaba, me traía y de alguna forma pues, me cuidaba.
En cuanto a su salida del gobierno en julio de 2021, asegura que Sánchez no le dio explicaciones.
¿Usted conoce las razones de su cese?
No, de verdad, no. A nivel privado no me dio ninguna. El día en que me citó el presidente Moncloa para decirme que tras un largo viaje juntos, pues este viaje había concluido.
Y sobre los contratos de mascarillas adjudicados a Soluciones de Gestión, la empresa de la trama, el exministro descargó la responsabilidad en su entonces subsecretario.
Y el comisionista Aldama declaró en sede judicial que había pagado en varias ocasiones a Ábalos en su casa y en su despacho, ha dicho, y desvelaba que se cobró 8 millones de euros de correo sin tener ningún contrato con este organismo. También que Koldo le dijo que parte de lo que se pagaba iba al PSOE. Por su parte, Koldo hizo gala de falta de memoria, pero sí dijo no reconocer su letra en los documentos de adjudicaciones aportados por Aldama.
El exasesor de José Luis Ábalos negó ante el juez Leopoldo Puente la existencia de comisiones ilegales y eximió al exministro de cualquier responsabilidad. Sobre el episodio de Delcy Rodríguez en Barajas, guardó silencio.
¿Por qué actuó usted entonces como conductor en el famoso viaje de Delcy Rodríguez a Barajas?
No voy a contestar.
¿Perdón?
Que no contesto.
No lo contesto. No va a contestar nada de este episodio de Barajas.
En cambio, Víctor de Aldama sí se inculpó al reconocer que entregó dinero tanto a Ábalos como a Koldo.
¿Cuál era? ¿La que entregó usted personalmente al señor Ábalos?
175.000 euros.
¿Eso se los entregó usted personalmente?
Sí, pues una en su vivienda de El Viso, como tres veces, porque no fueron los 175.000 de golpe.
Una vez.
Como tres veces, y en el ministerio pues creo que fueron como igual, cuatro o cinco veces, más o menos.
Además, el presunto conseguidor de la trama afirma que entraba y salía del ministerio sin ningún tipo de control.
La inmigración irregular sigue siendo prácticamente de récord. Por poco no se ha batido el del año 2018, pero el año pasado casi 64.000 personas entraron de forma ilegal en nuestro país, sobre todo por Canarias, que ha recibido a casi 47.000 de esas personas. El gobierno canario ha recibido estas cifras, exigiendo de nuevo a PSOE y a Partido Popular que se pongan de acuerdo para proceder a un reparto de los menores no acompañados. Eva Prat.
El ministro de Política Territorial lamenta que el presidente canario, Fernando Clavijo, no reconozca el trabajo que está haciendo el gobierno en materia de inmigración. Decía Ángel Víctor Torres en la cadena SER que es el Partido Popular quien hace que los centros de menores migrantes estén saturados.
Quien ha puesto siempre las pegas, el voto negativo y ha dado la espalda ha sido el Partido Popular. Y Clavijo gobierna con ellos, ¿no? Y para cuidarlos y para no enfadarlos o para protegerlos, lo que hace injustamente es atacar a quien le está apoyando, que es el gobierno de España.
Desde el Partido Popular, su portavoz nacional, Borja Sémper, respondía que el problema de la inmigración no se resuelve ni con una varita mágica ni con políticas de pancarta.
Los menores no acompañados no son paquetería expresa que repartir por comunidades autónomas para lavar conciencias del ministro o del presidente de turno. Hay que aplicar medidas complementarias, que son financieras.
Y el presidente canario ha criticado a ambos partidos. Recuerda a Fernando Clavijo que las competencias de migración son del gobierno, aunque también tenía este mensaje para los populares.
Que en una grave situación de emergencia como la que vivimos en Canarias y en Ceuta, pues no de un paso adelante.
Tanto Clavijo como el lendakari Manol Pradales han enviado al resto de autonomías la propuesta que presentaron para el reparto de migrantes en la última conferencia de presidentes.
Más cosas. El gobierno del Partido Popular en la ciudad autónoma de Melilla está que trina después de conocer que el gobierno y Marruecos van a reabrir en los próximos días la aduana comercial con Ceuta y con Melilla, cerrada por Rabat en el año 2018, después de que así lo haya reconocido la delegada del gobierno en Melilla. El presidente de esta ciudad autónoma, Juan José Imbroda, ha denunciado discriminación porque afirma que los comerciantes locales solo podrán vender a Marruecos los productos que se fabriquen en Melilla, es decir, ninguno, porque Melilla no tiene industria, mientras que Marruecos podrá vender a Melilla áridos y alimentos. Para Imbroda, esto significa, dice, equiparar a Melilla con las ciudades marroquíes. Y el dato económico del día lo vamos a conocer a las 9 de esta mañana. Se hacen públicos los datos de paro y de afiliación de cierre de año 2024. En 2023 se sumaron 539.740 afiliados hasta los 20.840.000 y el paro se redujo en algo más de 130.000 personas hasta los 2.700.000. Y también vamos a conocer el número de turistas que llegaron a España en noviembre. después de que entre enero y octubre se rozaran los 83 millones de visitantes. El gasto superó la cifra récord de 108 mil millones gastados en todo el año anterior. Y Baleares da el último adiós hoy a su expresidente Francesc Antich, fallecido este jueves a los 66 años. La capilla ardiente se va a instalar a partir de las 4:30 de esta tarde en la sede del Gobierno Balear. Recibirá sepultura mañana sábado en el cementerio de la localidad de Algaida, donde residía y de la que fue también alcalde. Son las 8:10 de la mañana. Más noticias con Julio Martínez. Julio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos. ¿Hasta cuándo se felicita el año? ¿Hasta qué día de enero se puede utilizar lo de el año nuevo comienza con? Pues a 3 de enero podemos decir que el año nuevo comienza con buena noticia objetivamente para todo y para todos, porque Madrid capital ha vuelto a cumplir el mandato europeo sobre calidad del aire. Mar García.
Baja la contaminación por tercer año, dice el alcalde Martínez Almeida.
Que hemos vuelto a cumplir con la normativa europea. En varias estaciones de medición ya nos situamos en los exigentes niveles de calidad del aire que Europa establecerá en 2030, adelantándonos al futuro, liderando la apuesta por la sostenibilidad.
En 9 de 24 estaciones se cumple con las limitaciones de Europa para 2030. Plaza Elíptica reduce dióxido de nitrógeno, aunque sigue preocupando Borja Caravante, delegado.
Nos hace comprometernos para que en el año 2030 esa estación también esté por debajo de 20.
La oposición de izquierda es menos optimista, Esther Gómez Más Madrid, Ignacio Benito, socialista.
Y hace una lectura sesgada de los datos para ponerse una medalla mientras sigue gobernando para los tubos de escape.
Desde el PSOE nunca vamos a poder aplaudir estos datos cuando cada año mueren en Madrid 2.000 personas por culpa de la contaminación.
Madrid rechaza implantar más restricciones a la movilidad antes de 2030.
Parte de la culpa, o gran parte de la culpa de esa bajada de la contaminación en la capital, tiene que ver con el plan de zonas de bajas emisiones de centro de Plaza Elíptica. El año también lo hemos estrenado enumerando las nuevas restricciones al tráfico. Algunas de ellas tienen que ver con los vehículos sin etiqueta que se han quedado fuera de la moratoria en las multas anunciadas por el Ayuntamiento. Paloma Nolasco.
Salvo excepciones, los coches sin etiqueta ambiental ya no pueden circular y aparcar en las zonas de bajas emisiones de especial protección de Distrito Centro y Plaza Elíptica. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Cita médica, sea autónomo mayor de 59 años o tenga una necesidad inaplazable, de una necesidad económica inaplazable y privada, tal y como dice el artículo 21.4 de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, y para eso tendrá que hacer la solicitud al órgano, en este caso la Dirección General de Circulación, para que en su caso se estudie y se analice la posibilidad de que pudieran seguir circulando.
A cuenta de la moratoria de un año, sí podrán hacerlo estos coches sin etiqueta, cuyos propietarios residen en el resto de zonas. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, no lo comparte.
A una persona que vive, por ejemplo, en Moncloa, que es zona de bajas emisiones, pero no de especial protección, sí le permita estacionar, y a uno que vive en la calle San Bernardo, zona de Distrito Centro, pues a ese resulta que tenga que sacar su coche fuera.
También aconseja recurrir las multas de 200 euros que se impongan a los residentes de Centro y Plaza Elíptica.
De lo que está pasando fuera de España, tres noticias. Primera, Corea del Sur sigue conmocionada por varios asuntos, por el accidente aéreo, lógicamente dejó 179 muertos, y también por el fallido golpe de Estado que tuvo lugar el pasado 3 de diciembre. Por ello se tramitó una orden de detención contra el todavía presidente por decretar la ley marcial, paso previo a ese, ya digo, fallido golpe de Estado. Pero a la llegada de los agentes, en torno a 80 policías a la residencia del mandatario, pues se han encontrado con la respuesta violenta de su equipo de seguridad. Por tanto, ¿qué han hecho? Cancelar el operativo. Allí son las 4:13 de la tarde en Seúl. A esta hora hay miles de surcoreanos que son afines al presidente a las puertas de su residencia, celebrando esta noticia y impidiendo también, ¿no?, que la policía pueda hacer su trabajo. Segunda, Venezuela. La policía de la dictadura chavista ha ofrecido, atención, $100,000 de recompensa para cualquier persona que conozca el paradero del presidente electo Edmundo González Urrutia, del opositor Edmundo González Urrutia, que, como saben, está exiliado aquí en Madrid desde el pasado mes de septiembre, huyendo del régimen de Maduro, aunque mañana va a estar en Buenos Aires y va a ser recibido por su presidente, por Javier Milei, que además fue uno de los primeros en reconocer su victoria en esas elecciones venezolanas de este pasado verano. Y tercera, Estados Unidos, Nueva Orleans, la ciudad que nunca deja de sonar, que dejó de sonar por unas horas tras el ataque terrorista que ha dejado al menos 14 muertos. Un seguidor del Estado Islámico, ya lo hemos contado, arrolló con una furgoneta a cientos de personas por una calle peatonal, una de las calles más transitadas de Nueva Orleans. Pudo entrar a ella porque no había bolardos. Nos dijeron primero que no había porque estaban revisando los protocolos de seguridad de cara a próximos eventos multitudinarios en la ciudad, como por ejemplo la Super Bowl, que es el gran evento deportivo en el planeta, pero la última hora pasa por la declaración de la jefa de policía de la ciudad, Ann Kirkpatrick, que, atención, escuchen, es como para cabrearse.
Chief, where did those archers come from?
Sorry.
The yellow archers, where did they come from?
Actually, we have them.
En una rueda de prensa está mostrando los nuevos bolardos para evitar atentados y le pregunta al periodista, lo que estamos escuchando, ¿y de dónde han llegado esos nuevos bolardos? Y ella contesta, de ningún lado. Los teníamos hace 8 años, pero no sabíamos que los teníamos. Tremendo. Y del deporte, Carlos, hoy juega el Real Madrid en Valencia, partido de liga aplazado por la riada. Si gana, se pone líder, pero el Atlético de Madrid tendría todavía un partido menos, por tanto, queda por aclararse un poco la liga. Ronda de 16avos de final en Copa del Rey, juega el Getafe hoy en Granada, el Rayo Vallecano hará lo propio en Ferrol ante el Racing de Ferrol, y esta noche en el Palacio, que ya no es Wizzing, ahora es Movistar Arena, el Palacio de los Deportes, el Real Madrid Baloncesto recibe en Euroliga al Bayern de Múnich para seguir ampliando la buena racha de los de Chus Mateo.
Gracias, Julio. Y ahora le contamos cómo está el tráfico. Vamos a ir, en primer lugar, hasta el Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Carlos. Arranca la última jornada de esta semana medio festiva con el mismo panorama de poco tráfico y desplazamientos cómodos y ligeros en toda la ciudad. A estas horas no van a encontrar dificultades en ningún trayecto de la M30, tampoco en las entradas desde las autovías ni en los accesos a la Almendra Central. En el interior de la capital, las calles a estas horas se encuentran muy despejadas también.
Bueno, y suponemos que también están despejadas las carreteras de la región, pero por si acaso se lo vamos a preguntar a José Antonio Pedrosa, que está en la DGT. José Antonio, buenos días.
Muy buenos días. Arranca la jornada de viernes y en estos momentos pendientes de un accidente de salida de Madrid por la 1 a la altura de la Cabrera, ya dirección Burgos, que está dejando intransitable el carril izquierdo, por lo que les vamos a pedir mucha precaución en este punto. Al margen de ello, no registramos mayores incidencias en las carreteras madrileñas. Se circula con total normalidad, con tráfico fluido y cómodo, y también van a encontrar totalmente despejados los accesos tanto a Madrid capital, al igual que a las rondas de circunvalación. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico, les pedimos, como siempre, mucha precaución en la carretera.
Y ahora el pronóstico del tiempo, que para este fin de semana anuncia lluvia. Sara Valle.
Primer viernes de este año 2025 y permanece la estabilidad en la Comunidad de Madrid, pero con cambios. Hoy más nubes en el cielo de Madrid a lo largo de la jornada, una jornada que arranca con nieblas en la Sierra Norte y también distribuidas de forma dispersa por la franja sur de la comunidad. Las nubes han ido amortiguando el descenso de las temperaturas nocturnas, aunque han vuelto a ser frías, gélidas en algunos puntos, con los termómetros bajo cero. Durante las horas centrales del día también notaremos algún grado menos en el termómetro. De hecho, por ejemplo, en Madrid hoy las máximas podrían ser de tan solo un dígito, con una máxima prevista de 9 grados en la capital. Por lo general, las temperaturas máximas oscilarán entre los 6 y los 8 grados en la sierra y entre los 10 y los 11 en el resto de la comunidad.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
8 y 18 minutos de la mañana, es el momento de subirnos al intercambiador. Carmen Serna, El Español. Buenos días, Carmen.
Hola, buenos días.
Y Mario Toledo, 20 minutos. Buenos días, Mario.
Hola, buenos días.
Bueno, feliz año a los dos. Que bueno, Julio empezaba antes su bloque de noticias preguntándose que hasta cuándo se saluda y hasta cuándo se felicita el nuevo año. Bueno, pues yo os felicito el nuevo año a los dos. Feliz
igualmente.
2025.
Feliz año igualmente.
Y felices Reyes, porque Mario, los Reyes Magos visitan a partir de hoy los distritos de Madrid antes de esa gran cabalgata del domingo en la Castellana, y ya veremos qué ocurre porque tenemos un ojo puesto ya en el cielo porque el pronóstico anuncia lluvia. Ya veremos qué pasa. De momento, las de los distritos se van a celebrar sin que la lluvia interfiera, Mario.
Sí, porque los Reyes ya están de camino.
Sí,
ya están,
claro,
hecho,
ya lo creo.
Ya están llegando aquí.
Sí, señor.
Están ya muy cerca de Madrid y este año además su agenda va a ser muy apretada, porque como decías, su gran día será este domingo, cuando desfilarán en la gran cabalgata por el Paseo de la Castellana, antes de pasar pues toda la noche repartiendo los regalos. Pero antes de eso, ya han decidido pasar este fin de semana visitando los barrios de Madrid para saludar desde sus carrozas a todos los niños que acudan a recibirlos. Melchor Gaspar y Baltasar, con la ayuda de sus pajes, han preparado su recorrido hasta el más mínimo detalle para poder llegar a todas las calles. De hecho, son 16 los distritos con cabalgata propia para sus vecinos. Son unos días con muchísimo trabajo y la prueba de ello es el extenso programa de horarios y recorridos, que se pueden consultar en la página web del Ayuntamiento de Madrid, en madrid.es. Solo pues, se pone en el buscador cabalgata de Reyes en los distritos y ahí aparece todo bien detallado. Y solo por aportar algunos detalles generales, la primera etapa de los Reyes de Oriente en Madrid les llevará a Chamartín. Esta misma tarde, a las 5, saldrán desde Príncipe de Vergara. Después se desplazarán a San Chinarro y siguiendo por el norte se pasearán también por Monte Carmelo y el barrio del Pilar. Y ya se irán a descansar porque mañana sábado tienen un día también intenso. Visitarán puntos como Barajas, el Pau de Carabanchel, Ciudad Lineal, Las Tablas, Bravo Murillo, el Cañaveral o Usera, todo muy repartido. Todo eso el sábado. Y el domingo continuarán sus visitas por la periferia, con paradas en Paseo de Extremadura, en Puente de Vallecas o en Ciudad de Los Ángeles. Y ya por último, y ahora sí, llegará el gran espectáculo de la comitiva real por el centro de Madrid, con dos momentos clave. El inicio a las 6:30 en Nuevos Ministerios y el final a las 9:00 p.m. en el Palacio de Cibeles, donde les recibirá el alcalde con su discurso de bienvenida y un castillo de fuegos artificiales. El resto, bueno, pues es una sorpresa. Uh-huh. Y ya sabemos que ellos siempre asombran. Eso sí, sí, como decías, pues si nos claro deja sí. La lluvia.
Bueno, ya veremos a ver qué ocurre con esa lluvia que desde luego ya se está anunciando y está provocando que algunas localidades de Madrid, en concreto San Sebastián de los Reyes, esté adelantando al sábado su cabalgata. Bueno, veremos qué ocurre con esto. Lo que sí sabemos, Carmen, es que los agentes forestales de Madrid han arrancado el año denunciando su situación en chalés que se caen a pedazos, con ratas y con temperaturas bajo cero.
Yo creo que los agentes van a estar buscando a los Reyes Magos para darles su carta especial porque tienen muchas peticiones, ya que, como decías, pues trabajan en situación insalubre. El sindicato CESIF asegura que la precariedad de las instalaciones se ha vuelto casi parte de la rutina de unos vigilantes que son clave para la gestión medioambiental de las emergencias. Muchas de estas oficinas, como decías, eran antiguas casas forestales o edificios municipales que se han reciclado, donde la caída de tejas y cascotes pues es frecuente, como en Villaviciosa de Odón o Soto del Real. Y lo peor ya no son las plagas de ratas y cucarachas de las que hablabas, sino que, como alerta CESIF, en la sede de San Lorenzo del Escorial, las mediciones de gas radón, un elemento cancerígeno, superan los niveles y los agentes tienen que realizar las guardias desde sus casas, como también ocurre en Cercedilla, donde el agua que sale de los grifos pues no es potable. La falta de calefacción con la que está cayendo en la sierra estos días es otro problema. En Soto tuvieron que pasar la Nochebuena y el día de Navidad sin calefacción como regalo de Navidad, ironizaban ellos cuando exponían sus quejas. Hace unas semanas se manifestaron frente a la Consejería de Medio Ambiente buscando una respuesta que vaya más allá del estamos trabajando en ello, porque dicen que los agentes están al límite. Así que su carta de peticiones, su carta esta vez va a ser al Rey Mago Novillo, el consejero del que esperan que se tomen en serio pues su situación, porque lo están pasando realmente mal.
Bueno, ya ahora hablamos de transporte en primer lugar contigo, Mario. El refuerzo de los transportes en la A5 está ya garantizado pese al desacuerdo sobre la radial.
Sí, quedan menos de 2 semanas para que comiencen los grandes cortes de tráfico por el soterramiento de la A5 y se nos echa el tiempo encima. A estas alturas, el plan de movilidad para aliviar los atascos ha conseguido algún avance, pero también persisten incógnitas. Todo depende un poco de cómo se mire. Un pesimista verá que el plan está encallado porque aún no hay acuerdo para liberar el peaje de la Radial 5, pero un optimista también tendrá sus razones, porque todo apunta a que se reforzarán los principales transportes públicos. El ayuntamiento se encargará de poner más buses de la MT, la comunidad reforzará la línea 5 de metro, ya eso estaba garantizado, pero ahora la novedad es que también se pondrán en circulación más trenes de la línea C5 de cercanías. El Ministerio de Transportes va a habilitar 40.000 plazas adicionales en la C5 para mejorar las frecuencias de paso de los trenes, sobre todo en la punta, que serán pues 4 minutos entre tren y tren frente a los 10 actuales. Luego, el anuncio del Ministerio ha sido respondido por el delegado de Movilidad, Borja Caravante, que valora el paso adelante del ministro, Óscar Puente, como absolutamente imprescindible para evitar el caos circulatorio. Pero bueno, y ahí acaban los acuerdos y las buenas palabras, porque bueno, sobre la Radial 5 el Ministerio propone abrir el peaje, pero solo para los autobuses, mientras el Ayuntamiento reclama que sea gratis para todos los usuarios, para que lo utilicen como desvío alternativo para evitar la ratonera de la A5. y también mantienen el pulso por el carril de bus en la A5. El Ministerio defiende que se reserve un carril para los interurbanos, pero el Ayuntamiento lo ve directamente inviable. Así que, pues, mientras las administraciones negocian, parece claro que el transporte público será clave para evitar los atascos durante estos próximos años.
Y más sobre transporte, Carmen. Los pueblos también amnistían a los coches sin etiquetas, las CBE, en las principales ciudades de la región, casi no multan ni prohíben.
Pues sí, después de que el Ayuntamiento de Madrid diera esa moratoria de un año a los coches sin etiqueta para entrar en la capital, pues todos los conductores miraban a las 24 localidades de la región que tienen que tener activas desde hace meses sus propias restricciones a este vehículo con las llamadas zonas de bajas emisiones TBE. En general, la mayoría han optado por aprobar prórrogas para no tomar medidas contundentes hasta 2030. Otros se han negado a aplicarlas, convirtiéndose en ayuntamientos díscolos, aunque la mayoría han actuado pillamente con normativas muy laxas que apenas influyen a sus vecinos ni comerciantes. Tráfico estipula que la multa para atravesar estas zonas con el coche sería de 200 euros. Sin embargo, hay pueblos como Arganda, Colmenar o Aranjuez que están ahora tramitando algo parecido a limitaciones con la esperanza de que las acciones no lleguen nunca. Otros como Las Rozas, Pinto o Alcalá contemplan restricciones, pero solo si se superan los límites de contaminación, algo que no ha ocurrido nunca en estos municipios. Alcobendas tiene su ZBE, pero las denuncias no se tramitarán hasta dentro de un año. Boadilla, Fuenlabrada y Getafe liberan de esta prohibición a sus vecinos. Algunos ayuntamientos han aprobado restricciones, pero con muchas excepciones, como Torrejón o Parla. Y los más estrictos siguen siendo Tres Cantos, que tiene una zona limitada pequeña, pero no deja entrar ni visitantes ni coches sin etiquetas, y Coslada, que restringirá la circulación a vehículos sin distintivo ambiental de personas no residentes, aunque durante los primeros meses no multará.
Bueno, pues hasta aquí nuestro intercambiador de hoy. Solo nos queda desearos unos felices Reyes. Mario, Carmen, si habéis sido buenos, seguro que tendréis lo que habéis pedido.
Los Reyes seguro que se portan muy bien, con todo.
Seguro que sí. Sí, sí, seguro, Mario, siempre. Carmen, un abrazo a los dos.
Un abrazo, chao.
Gracias. 8:26. Y ahora todo un regalo, concierto de Marlon esta noche a las 9 en La Riviera.
Lo pienso y no lo entiendo, siento que te tengo y no puedo tenerte. Que pueda verte. Ahora solo espero que se esconda el miedo que me da quererte. Y que se caiga el cielo para que puedas verme. Lo pienso y no lo entiendo. Siento que te tengo y no puedo tenerte. ¿Cómo pudimos tener?
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llega a Madrid 101 Dálmatas, The Show, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Entradas ya a la venta en laestacion.com.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Hay gente que se implica, que se mueve.
Gente que se une, que empatiza, que coopera.
Gente que se solidariza.
Hay gente que no solo sueña con un mundo mejor, sino que lo construye.
En Madrid sin Fronteras te contamos cómo.
El activismo, los movimientos sociales, las ONGs, todo tiene su espacio en Onda Madrid.
En Madrid sin Fronteras. Los sábados de 8 a 9 de la mañana en Onda Madrid.
Madrid sin Fronteras.
Buenos días, Madrid. Carlos Ibáñez.
Y 31 minutos de la mañana es un buen momento de repasar el estado del tráfico, empezando por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de la Capital, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Carlos. Viernes y semana más bien festiva y a estas horas seguimos sin rastro de hora punta. Los desplazamientos en toda la capital continúan siendo ligeros, toda la M30 con circulación fluida, al igual que en las entradas desde las autovías. Aunque ha ganado algo de circulación la entrada de la carretera de Extremadura a la altura de la carretera de Boadilla del Monte, pero sin ralentización de la circulación. En cuanto a los accesos a la Alameda Central, todos rápidos en estos momentos, con algo más de movimiento el de Avenida de América hasta Francisco Silvela. Las calles interiores se mantienen también cómodas y ligeras.
Bueno, pues cómodas y ligeras las calles de Madrid en lo que al tráfico se refiere. Vamos a ver cómo están las carreteras. DGT, José Antonio Pedrosa, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora pendiente de dos alcances en las carreteras madrileñas. Uno de ellos de salida de Madrid por la 1 en la Cabrera, que está dejando intransitable el carril derecho y está generando hasta 2 kilómetros de tráfico lento. Y otro ya en la M45 a la altura de Leganés, ya en sentido A4, que también está provocando hasta 2 kilómetros de retención. Les pedimos mucha precaución en estos dos puntos. Al margen de ello, situación muy tranquila en toda la red de carreteras de la comunidad. Aún así, les pedimos, como siempre, mucha precaución en la carretera.
Thank you.
Casi 5 minutos pasan ya de las 8:30 de la mañana, así que es un buen momento de iniciar nuestra tertulia. Nuestra tertulia en su formato reducido de los viernes, ya saben que vamos con nuestra tertulia hasta las 9 de la mañana y que hoy cuenta con la participación de Ángel Collado. Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y feliz año. Hasta hoy creo que se puede felicitar el año, ¿eh? Ya, después del día 3 a mí ya me parece excesivo. Isaac Blasco, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Feliz año.
No, feliz año a todos.
No sé, ya a partir de hoy igual ya...
Sí. Y además en esta ocasión hay que evitar la rima a toda costa. Que hay mucho gracioso por ahí.
Mucho, mucho gracioso, señor. Ahora lo que hay que felicitar son los Reyes, ¿no?
Sí.
Están ya, bueno, están llegando, ¿eh?
A ver si no se nos pasan por agua.
Bueno,
¿cómo
está el tema? ¿Cómo está el tema de las cabalgatas y la lluvia? Sí. Fíjate que en Andalucía, Sevilla... Y muchas localidades de Sevilla y de otras provincias andaluzas están adelantando las cabalgatas al día 4 porque, claro, tú tecleas ahora en Google previsión de la localidad que tú quieras a EMED y si tecleas Madrid, por ejemplo, te dice que el día 5 por la tarde-noche un 100% de probabilidad de lluvia, ¿no?
Pues ya sabemos. Esa es como una maldición bíblica. Pasa en Navidad menos, pero en Semana Santa, sobre todo en Andalucía, es un clásico.
Sí. Bueno, pero es que... Pero fíjate, llevamos...
yo estoy convencido de que si se adelantara la salida de los pasos en Semana Santa, llovería cuando salga.
Sí, ¿no? Allí da igual, da lo mismo. Ángel, las cabalgatas se adelantan. ¿A ti qué te parece?
A mí me parece un error siempre. Las tradiciones tienen que ser cumplidas en el día, en la hora y la fecha. Que tampoco quiere decir que vaya a estar diluviando, no va a caer ninguna dana. Es decir, que bueno, que en el mes de enero algún día llueva, no tiene nada de particular.
Bueno, pero es que desluce que mucho, ¿no? El espectáculo.
Hombre, da rabia.
Y además, fíjate esos niños esperando horas y horas, ¿no? Bajo la lluvia. Y los Reyes, ¿cómo van a llegar luego al ayuntamiento?
Da rabia porque además va a ser un mes que no cae una gota en la mayor parte de España.
Eso, o sea, también es verdad.
Eso quizás sea lo peor. Ni llueve, ni nieva y bueno, y frío lo justo en el centro prácticamente porque en el resto de España no ha hecho frío en todas las Navidades, lo cual es alarmante. Bueno, pero no es para tanto, existen los paraguas, es decir, ya...
Pero paraguas, Ángel, normalmente en las cabalgatas se usan para coger los caramelos.
Pues mira, doble uso, doble uso por una cosa y para otra.
Pero... vamos a ver qué ocurre con la de Madrid, con la gran cabalgata de Madrid. Hoy se va a presentar la gran cabalgata de Madrid, lo va a hacer la vicealcaldesa, pero no tiene pinta de que la gran cabalgata de Madrid se vaya a adelantar, ¿eh? No lo sé. Si hay un ayuntamiento aquí en Madrid, en la región, en nuestra comunidad, que ya ha anunciado que la adelanta, que es San Sebastián de los Reyes, ¿eh? Isaac, en San Sebastián de los Reyes, aquellos que quieran ver la cabalgata, casi casi como Canarias, un día antes.
Bueno, yo estoy con Ángel. Yo creo que si no hay una previsión catastrófica, me parece a lo mejor un poco precipitado y... Y no sé, yo creo que además altera un poco también la planificación de la
Hombre,
gente,
es muy
¿no?
complicado una cabalgata como la de Madrid, por ejemplo, adelantarla un día, ¿no? Con toda la logística que conlleva.
Pero bueno, yo he vivido cabalgatas con mi cría de pequeña en Madrid con mal tiempo y tampoco es tan traumático, no sé, me parece...
Pero pues está cundiendo una alarma tremenda.
Que tenemos también la piel muy fina, ¿no? A la hora de tratar de preservar la comodidad por encima de todo.
En cualquier caso, los Reyes van a venir.
Eso.
Que nadie se preocupe, que los Reyes van a llegar a todos y cada uno de los hogares, ¿verdad?
Aunque sean nadando.
Los españoles, aunque sean nadando, aunque sea en barca, como llegan algunas localidades costeras, ¿verdad? Que lo hacen en barca. Yo no sé qué le habéis pedido este año a los Reyes Magos. Tampoco sé si habéis sido buenos, me imagino que sí, y que los Reyes os van a corresponder. Pero yo no sé, Ángel, si tú has pedido más vídeos judiciales o no.
Bueno, como comentábamos, hay que reconocer que el gran trabajo de los periodistas especializados en tribunales que nos tenían destripado las declaraciones sin que prácticamente los vídeos, no voy a decir que no aportan nada, pero porque sí aportan cómo cambia un político cuando se encuentra delante de un juez sentado en la mesa de un tribunal, cómo le baja el tono y se le acaba la chulería. No digamos en los asesores y bueno, sí que yo creo que el hecho noticioso de estos vídeos está en la constatación de un hecho. Ahí se palpa en directo que el juez no se cree nada. No se creyó nada cuando luego pidió inmediatamente permiso, vamos a hablar en claro, permiso al Congreso para ir contra el exministro, porque en directo todavía parece más increíble que contado y leído en las crónicas. Luego chapó por los periodistas y bueno, yo creo que esto es un gran avance también para la justicia, verlo a toro pasado, donde no tiene mayor trascendencia en el trámite judicial, pero es muy ilustrativo gráficamente, no en el fondo de la cuestión.
Ya. Bueno, vídeos judiciales, Isaac, los que hemos conocido ayer y los detalles que vamos a seguir conociendo hoy acerca de esas declaraciones judiciales de Ábalos, de Aldama y de Koldo ante el juez. El exministro Ábalos se dedicó a negar absolutamente todo y además le dijo al juez que no tenía autorización para adjudicar las obras, como contáis hoy en Voz Populi, ¿eh? Es una de las cosas que destacó, ¿no?, en su declaración.
Sí,
no sé nada y yo no he adjudicado nada, decía.
Bueno, yo la constancia que tengo con respecto a la mecánica, digamos, de adjudicaciones de obras, en este caso en el Ministerio de Transportes y en la etapa de José Luis Ábalos como titular del Ministerio, no es, yo creo que no es preciso en esa aseveración sobre que no tenía capacidad de adjudicación. Lo que no tenía era, la obligación de estar encima de ese proceso.
Porque la firma era siempre suya.
Efectivamente. Claro. Lo que pasa es que si le ponían una sentencia de muerte, probablemente la hubiera firmado sin haber leído el papel.
Pues
es un poco lo que yo creo que trata de explicar ante el juez. Yo estoy con Ángel en que una declaración en una instancia judicial como el Tribunal Supremo debe imponer a cualquiera, por muchas tablas que tengas. Yo creo que en este caso también hay una diferencia sustancial entre la actitud, el comportamiento y las propias palabras de Ábalos o Aldama con respecto a Koldo. No sé si de manera deliberada o no, yo no sé si Koldo se hace el ingenuo de manera espontánea o porque realmente se siente... Se está interpretando un papel que más o menos se compadece con lo que
le hayan indicado, ¿crees tú?
Bueno, si no lo han indicado, con la imagen que él a lo mejor pretende trasladar o su defensa pretende trasladar. Hay un momento en la declaración de Koldo, precisamente en el vídeo, en la que el juez le invita, digamos, a no crisparse tanto. Sobre todo a instancias de las preguntas del fiscal que le incomodaron especialmente.
Sí, sí.
De todas formas, estoy con Ángel en que, a ver, los documentos, los vídeos que ayer trascendieron son larguísimos, además, son de casi 3 horas cada uno.
Sí.
No aportan desde el punto de vista, digamos, de la investigación ni de la ni siquiera del interés informativo, mayor cosa que el hecho de ver un poco en situación a personas, en una tesitura complicada, ¿no?
Sí. Hombre, que un juez le pregunte o le comente si no le parece raro que se paguen los pisos del ministro, se lo pague el asesor, que el asesor le pague el piso a la amante del ministro. En fin, dentro de la ingenuidad que sabemos que es impuesta del juez, hombre, pues queda... Insisto en que queda en evidencia que el juez era tan incrédulo ante lo que estaba oyendo, pues como lo podemos oír del común, no se cree nada. Y que luego un ministro se ampare en informes o palabras de su sucesora en el cargo, bueno, pues también es indiciario de que, en fin, algún tipo de gestión interna sí que ha podido haber ante esa declaración y que el gobierno entró en los días de la declaración en una fase de pacto con el imputado, el principal imputado, todavía no imputado, ya lo sé, digo en términos lógicos, pues para que salpicara lo menos posible. Bueno, estas son las pistas que hoy pueden aportar esos vídeos, pero como repetimos siempre en este caso, si es que esto no ha hecho más que empezar, es decir, ahora faltan todavía informes de la UCO, faltan todavía aparatos o dispositivos que analizar y bueno, esto pinta muy mal, ¿eh? Es un año judicial en una trama que cada vez más extensa, que tiene más protagonistas, media docena de ministerios salpicados y bueno, la cuestión técnica esta de que las adjudicaciones las hacen los técnicos, no, los técnicos aprueban según la normativa y según ha sido el concurso. Aquí lo que se está analizando es si el ministro tenía una trama montada para llevarse algunas comisiones o que fueran adjudicadas a una empresa de EDOC. Aquí ya no había un concurso público abierto, que luego había unas reformas luego de esos proyectos en el caso de obras públicas, bueno, que son los que hay que explicar.
Sí, sí. Bueno, y el que sigue en la línea desde el principio, en su línea de declaraciones, es el propio Aldama, que ayer decía que había entregado al ministro, exministro Ábalos, en su día, 185.000 euros, que no lo hizo de golpe, que lo hizo en varias ocasiones, tanto en su despacho como en su vivienda. Y que insiste también, Isaac, en que Koldo le dijo que parte del dinero que se pagaba en comisiones iba al PSOE.
Sí, sí, sí. No, ha reiterado lo que ya manifestó en la Audiencia Nacional, ahora en una instancia superior. Yo entiendo que el comisionista Lama debe de tener una prueba fehaciente de todo lo que está aportando, porque si no se está metiendo en un lío monumental.
Y que yo entiendo que tendrá pruebas cuando afirma todo esto.
Yo creo que el valor probatorio se tiene que manifestar precisamente en sede judicial. Y en ese sentido, yo creo que es evidente que la policía judicial, en este caso la UCO, tiene que aportar las pruebas indiciarias.
Pero es lo que decía Ángel, de ese teléfono de Aldama todavía quedan muchas cosas por salir.
Bueno, pero yo creo que Aldama está en disposición, si no Aldama, su propio abogado, ¿no? Que yo creo que tiene una línea de defensa muy muy concreta y muy determinada. Ya lo vimos con la declaración voluntaria de Aldama, que le valió su excarcelación. Bueno, yo creo que Aldama debe de tener, por decirlo rápidamente, munición suficiente como para sustentar esta enmienda a la totalidad, ya no de Ábalos, Koldo y compañía, sino del propio gobierno de Pedro Sánchez y del Partido Socialista.
Sí, sí.
Hay un dato, y es que los ministros, léase Bolaños y algún otro que se mofaba de las declaraciones de Aldama, desde el primero, Víctor Ángel Torres también, han dejado ya de mofarse de él. Es decir, porque cada vez que decían que no le conocían o que era ridículo, pues ya se ocupaba. Que hay que reconocer que Aldama tiene un tinglado, un equipo formado, bueno, jurídico y de influencia en los medios, ya se ocupaba de que salieran pruebas que dejaran evidencia a los que él se dirigía. Es un silencio que ya dura semanas y aquí me parece muy muy interesante, muy importante. Es decir, que nosotros sabemos lo que el común de los mortales, pero ellos se lo saben todo, es decir, y por tanto saben lo que puede salir. Y insisto en que ese silencio y esa discreción de los ministros, yo creo que es indiciario de que ellos saben más que nosotros y que queda mucho por salir.
Pero más allá de eso, perdona, Carlos, hay un detalle de la declaración de Aldama que a mí me llamó poderosamente la atención. Bueno, hay que recordar que esa declaración se produce el 16 de diciembre, no es de ayer, o de antes de ayer. Y que ya se conocía, pero que puesto, digamos, con imágenes y un testimonio material, yo creo que adquiere más relevancia. Él pone mucho énfasis en describir la situación caótica que existía, no solo en el Ministerio de Transportes, sino en toda la mecánica institucional dirigida a obtener mascarillas. Yo no voy a conceder ni un margen de comprensión a lo que ha podido hacerse mal desde el punto de vista administrativo. Y sobre todo, lo que no voy es a justificar, ni muchísimo menos, lógicamente, la posible obtención de beneficios o de comisiones con respecto a la tramitación de esos contratos. Pero sí hay que recordar, yo creo que es importante recordarlo, más allá de lo que de que lo haya dicho Aldama, que en ese momento estábamos en una situación absolutamente excepcional en la que la Unión Europea difundió un mandato a todos los Estados miembros para que se levantaran todas las restricciones burocráticas, todos los trámites burocráticos que pudieran perjudicar la obtención inmediata de material sanitario para salvar vidas.
Eso pero yo no creo decía que nada de comisiones.
No.
Es que ese es el
tema. Pero Aldama, al margen de he dado esto a Koldo, he dado lo otro, me han dicho que era para el partido, Aldama sí enmarca, digamos, todo el pastel que revela en una situación de caos completamente constatable.
Sí, ahí tienes toda la razón.
Y evidentemente y evidentemente en un contexto muy excepcional que nada tiene que ver con la normalidad institucional.
Sí, sí. Bueno, Koldo, que también tiene lo suyo en su declaración de ayer, que conocimos ayer. Koldo venía también a negar absolutamente todo y me llamó mucho la atención que Koldo sigue sin querer hablar ni muerto, como él dijo en una entrevista. Recordaréis que dijo que lo de Delcy Rodríguez, él no podía hablar de ese tema ni muerto. Bueno, pues en sede judicial tampoco habló de lo de Delcy Rodríguez, de aquella parada, aquella bajada del avión en Barajas, en aquella noche en la que Aldama Ábalos y el propio Koldo recibieron a la vicepresidenta de Venezuela, se negaba a contestar todas las preguntas, Ángel, que se le hicieron en torno a este asunto con un no rotundo. ¿Qué habrá en todo esto, que es lo único que Koldo parece que no quiere ni oír hablar?
Siempre ha querido dejar esa nebulosa de como si fuera un asunto de seguridad nacional, como si trabajara por el CNI, como si hubiera secretos de Estado detrás de interés general. Bueno, no es que lo diga yo, es que eso lo ha apuntado él también, pero en cuanto más insiste, pues más sospechoso es. Es decir, que hasta dónde llega la trama, en qué sentido de lavado de dinero negro. Digo, estoy lanzando hipótesis como las que han salido, hemos pensado todos, pero que no tienen tampoco ningún sustento real. Es decir, es un gran enigma. Sí que niegan lo de las maletas, que fue la versión que corrió, las maletas de oro, con lingotes de oro. Bueno, ya sabemos que sobre este asunto es una de las cuestiones sobre las cuales el gobierno ha dado más versiones.
Sí,
ya hemos perdido la cuenta.
Unas cuantas. Pilar Alegría. Pilar Alegría entre ellos.
Bueno, pero Pilar Alegría seguramente no sabe nada. Quiero decir que ella cada vez que ha dado una versión es porque le han dicho. Me han dicho que ahora diga qué. Claro. Y el propio exministro también varió en 24 horas. En fin. Lo que lleva a pensar que todo es mentira, es decir, que hay una gran cuestión detrás, o es algo muy burdo que tampoco cabe descartarlo, que sea algo tan burdo de puras comisiones a lo bestia, de evasión de divisas o qué sé yo qué. Es decir, que Koldo, desde luego, no era la pieza fundamental, pero que estaba en el meollo seguro. Es decir, eso lo sabe él. Y bueno, ya veremos en posteriores declaraciones, porque esto de que se niegue y el juez simplemente lo deje estar, pues ya veremos si en algún otro trámite de las próximas semanas entran más a fondo en el interrogatorio. Es decir, en algún momento alguien nos deberá explicar qué ocurrió allí, y no a nosotros, digo al juez o a los jueces, sí. Cuando estén llamados a declarar y vaya avanzando en el proceso, pero bueno, esto es que no, todavía no se han contado el gobierno cómo y a cambio de qué se cambió su postura, su postura, sino la postura tradicional del gobierno español, sostenido desde los tiempos de la transición en Marruecos. Va moviendo alguna pista estos días, no por cambiarte el guión.
No, sí,
Víctor,
sí,
pero que tampoco no se aclara nada. Si al final las aduanas españolas van a estar también al servicio de Marruecos,
¿cómo está Imbroda con las aduanas?
¿Cómo no va a estar? Se entera por la prensa, y esto no es casual. Nosotros también.
Sí.
No, en este caso de Delcy Gate, yo creo que hay dos planos, y además las personas vinculadas o implicadas en ese asunto, en ese episodio absolutamente oscuro todavía, sobre el que faltan muchísimas explicaciones, uh-huh. Yo creo que juegan. Aquí hay dos realidades con respecto a qué pasó esa noche. Una es que el gobierno se da cuenta en un momento dado de que está metiendo la pata hasta el corvejón, como suele decirse, y recurre a Ábalos, en concreto el presidente del gobierno recurre a Ábalos, uh-huh. Que está, y esto lo digo porque lo sé, porque está en ese momento en pijama en su casa, para que vaya...
En su casa suya, no en Plaza de España, ni en...
No, en la casa, Tocha, en la casa que ocupaba como ministro de Transportes, uh-huh. Y que pertenece a Patrimonio del Estado.
Ya.
Bueno, pues en esa casa está José Luis Ábalos esa noche del 20, no sé si era 20 de enero, no recuerdo bien, creo que 20, era el 20,
21, creo, sí.
20 o 21 de enero ahí, del 19, uh-huh. Está cómodamente en su casa, como bueno, a altas horas de la noche, y recibe una llamada de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, personal, que le dice que se tiene que marchar a Barajas para evitar a toda costa que Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, pise territorio español porque España se expone a una sanción,
claro,
de
pues
la Unión Europea.
Claro, territorio Schengen y ya no puede pisarlo.
¿Por qué recurren a Ábalos? según explica él. Porque González Daya, ministro de Asuntos Exteriores, no está en España en ese momento.
Ya.
A mí, lo que me consta en ese sentido es que tanto Ábalos como Koldo, que no ejerce más que de chofer en esa noche, acuden sin tener la más mínima idea de cómo actuar. De hecho, Ábalos cuenta hasta la extenuación que él se puso a disposición del comisario de Barajas, que era la máxima autoridad policial en ese momento. Uh-huh. Y que en el interín recibe indicaciones tanto de González Daya, que se pone en contacto con Ábalos, como del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que le orientan por dónde tiene que actuar para evitar esa situación de ridículo espantoso en nuestra imagen exterior de permitir que esta señora pise el territorio español y, por tanto, seamos objeto de sanción por parte de la Unión Europea. Más allá de eso, luego aparece Aldama. Luego hay una conversación...
¿Quién le llama para que vaya a Barajas?
Yo no tengo ninguna constancia de quién le llama. Yo lo que sí sé es que Aldama ha contado en sede judicial que él subió al avión, y a mí me dicen que es manifiestamente falso que haya subido o que subiera al avión. A mí, las explicaciones que me han dado de ese entorno que conozco un poco como periodista, es que Víctor Aldama está en el parking del aeropuerto y que Ábalos no tiene idea de que Aldama va a estar cuando él acude en misión diplomática, entre muchas comillas. Y siguiendo indicaciones y órdenes del presidente del gobierno. Quiere decir que Koldo juega a esos dos planos. Para él, lo que está haciendo es una misión patriótica, prácticamente. Está protagonizando, junto al ministro de Transportes, está rindiendo un servicio a este país.
Koldo lo dijo, que había rendido un gran servicio al país. De lo que no quiere tampoco hablar Ábalos es de los motivos, ¿no?, de su cese. ¿Por qué le cesó Pedro Sánchez? Se le pregunta en esa declaración judicial y él dice que, pues, que no lo sabe, que supone que hubo una pérdida de confianza, pero que él, el presidente del gobierno, no le dijo nada más allá, Ángel, de que este viaje había terminado.
Exacto, que habían hecho un largo viaje juntos y que ya se había terminado, bajes en la próxima o algo así. Entendió el interfecto y que no le pidió más explicaciones y que la semana decidió dimitir de su cargo orgánico en el Partido Socialista, en que, bueno, de hecho era el mano derecha del señor Sánchez. Sobre eso tampoco le dio mayores explicaciones. Esto sí que también lo había repetido. Yo no sé si la utilización del símil del viaje o de la imagen del viaje que había llegado a su término, yo no recuerdo que esto se hubiera contado, pero bueno, sí, esto es así. Pero es otro gran enigma, es decir, si es un enigma para él, pues no digamos para nosotros. Entonces corrió la especie de que la decisión última de Sánchez venía obligado por la, digamos, que la vida personal o las cuestiones personales o cómo desarrollaba su vida personal el Ábalos. Señor Ábalos, que, bueno, yo creo que ya se puede decir su afición, digamos, su vida licenciosa. Yo no sé qué ironía gastarme, pero en fin, luego ha habido cosas más concretas. Bueno, su afán de pagarse a las señoritas con cargo al gasto público, que eso chocaba con la línea feminista. Recordemos que el PSOE desde entonces empezó a prometer que iba a abolir la prostitución, por ejemplo, digo, por coincidencia. Bueno, esta fue la explicación. Entonces corrió. Era flojita entonces y yo creo que sigue siendo flojita hoy. Pero bueno, es lo que...
Bueno, no sé si quieres decir algo de esto.
No, a ver, yo estoy con Ángel en que la explicación no es convincente, pero yo creo que lo que no convence fundamentalmente es la propia actitud del presidente del gobierno. Ya. Si no nos explica por qué, dos años después lo recibe en Moncloa, lo cita él personalmente en Moncloa, y eso está publicado y es constatable por fuentes que conocen ese episodio, porque en el verano del año 23 Pedro Sánchez le pide paciencia en Moncloa, le agradece los servicios prestados, lo mantiene como candidato por Valencia, como cabeza de lista por el Partido Socialista.
Sí, sí. Y obtiene un escaño.
Y se compromete, además, a darle un puesto de salida en las listas europeas.
Bueno, pues igual de todo esto, bueno, algún día nos enteramos, ¿no?
Pero, y le pone el plus de presidente de la Comisión de Interior.
De la Comisión de Interior.
Con lo bueno, cual que pasa a ganar más dinero que de ministro.
Algún día, como digo, nos enteraremos de esto, o quizá no. Que os tengo que despedir ya, lo dicho, felices Reyes.
Muchas
que
gracias,
lo paséis
igualmente.
Bien,
igualmente.
Y que os traigan lo que habéis pedido, ¿eh?
Eso es.
Bueno, un abrazo. Pues,
salud,
a los dos.
Salud y trabajo.
Salud,
¿no?
Y trabajo, sí, señor.
Bueno. Y lluvia y nieve. En fin, estamos en sequía, ¿por qué no?
Estamos al filo de las 9, no se vaya.